Señor, gracias que te podemos entregar todo. Oh, nuestra vida familiar. Oh, nuestra vida de iglesia. Te damos esta sesión. Háblanos, Señor. Vivimos por las palabras, oh, que proceden de tu boca. Oh, Señor, nos rendimos a ti. Amén. Oh, yo me rindo a Él. Oh, todo a Jesús yo le rindo. Oh, Señor, llévanos hacia adelante. Nos rendimos a ti. Rendimos nuestras tradiciones, nuestras faltas. Oh, Señor, nos rendimos a ti. Todo lo que conocemos, nuestra tradición y filosofía. Nos rendimos todo a ti. Oh, para poder aprenderte. Oh, Señor, toca nuestro corazón, nuestro vivir, nuestra vida de hogar. Señor, nos rendimos a ti. Oh, nada de nuestro esfuerzo. Oh, Señor, mediante tu vida y tu poder, oh, lleva a cabo tu deseo en nosotros y nuestra familia. Basado en lo que se compartió en los testimonios, quiero dar una palabra también. Es importante lo que compartió nuestra hermana de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. En unos momentos vamos a dar unas estadísticas y dar una presentación, y uno de los puntos que los servidores en nuestro estudio en los años recientes todavía es tan alarmante ver la tasa de suicidio como se están incrementando. El escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a las personas. A ver las señales cuando las personas están en problemas. Pero de manera normal en nuestros hogares, tenemos que cultivar esta práctica. Tantos problemas podrían ser prevenidos con solo esta práctica con nuestros niños. Unas palabras más a esta lista. Se relaciona tanto con la vida del hogar y con los que sirven, porque aquí hay varios que están sirviendo y aunque no tienen hijos biológicos, pero están sirviendo con los niños de la iglesia. Y con respecto a esto pongo cuatro palabras. Número uno, infundir. Número dos, inspirar. Y otros dos otro par de palabras, identidad y comunidad. Dos pares. Nosotros tenemos que hacer lo posible, desde que están pequeñitos, a infundir a nuestros hijos, nuestra próxima generación, con dos cosas: un sentido de identidad y comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de esta familia de nuestra, de la iglesia. Uno de los mejores ejemplos de esto se encuentra en el libro de Daniel. Con Daniel, cuando el libro empieza, uno se da cuenta de que hay mucha actividad en el medio de los del pueblo de Israel. Nabucodonosor ha venido a destruir la ciudad y el templo para conquistar el pueblo de Israel. Y específicamente la palabra dice que entró al templo y se robó los vasos de oro y plata. Y esto es un retrato de los niños. Entonces destruyen el templo, destruyen la ciudad y los llevan cautivos a Babilonia. Luego resalta la palabra de que Nabucodonosor mira al pueblo de Israel y decide que los mejores de entre los israelitas fueran, se eligieran los mejores de entre los hijos de Israel y que lo entrenaran y ofrecerles la mejor comida para como conquistarlos, para que sirvieran al imperio babilónico. Pero entonces en la Biblia vimos que Daniel se determinó, él determinó en su corazón no compartir de la comida del rey. Y este pero Daniel, aquí en esta pequeña frase, pero Daniel, hay un sentir de identidad y de comunidad. Un sentir de que él sabe quién era él, uno de los elegidos de Dios, que no podía tocar algo que pueda ensuciarlo. ¿Por qué? Porque esta comida que le ofrecían al rey a veces era ofrecida a ídolos. Daniel decía que aún si existía la posibilidad de que le ofrecieran comida ofrecida a ídolos, él no se atrevía ni tomase la posibilidad. Y eso inspiró a sus amigos que también tuvieran ese mismo coraje para no ser contaminados con los alimentos del rey. Ananías, Azariah y Mishael eran los amigos de él. Entonces, cuando Daniel se levantó, ellos se levantaron con él. Me pregunto si Daniel no hubiese tomado la iniciativa, si sus amigos hubiesen tenido el coraje de también tomar iniciativa. Entonces, ¿de dónde sacó Daniel la fortaleza para tomar tal decisión? Y yo siento que en esto hay que darle crédito a su familia. Sobre este vaso hubo una infusión a través de años en este joven vaso, para que en tal momento, donde no estaban sus padres, donde no estaban los servidores, donde él no tenía sobre quién depender, en este momento su experiencia debía ser propia, suya. ¿Pero de dónde vino? Yo creo que, por lo menos en parte, esta experiencia de Daniel vino de Deuteronomio 6, 5 al 9. Dice aquí que aquí tenemos que amar a Jehová, nuestro Dios, con todo el corazón y con todo el alma y con toda la fuerza. Y luego habla de las palabras, ¿verdad?, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y hasta dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí había una atmósfera de la palabra y no es a través de predicar, es infundir. Eventualmente, entonces esto trae una inspiración que inspira a la acción y nosotros necesitamos esto en nuestros hogares. Con mucha frecuencia nosotros nos encontramos predicando y empujando en vez de infundir e inspirar. Y espero que podamos llevar esta palabra al Señor en cada una de nuestras situaciones. Todos los niños son distintos. Nuestro testimonio puede inspirar, pero no se debe tomar como el camino. Porque podemos escuchar un testimonio de una familia que tomaron tal camino o practicaron tal cosa. Tal vez eso no funcione con su familia. Si no funciona, no deben rendirse o darse por vencidos. Habrá otra manera que sí funcionará en su hogar. Tenemos que ir al Señor para tener esta sabiduría de cómo infundir la palabra a nuestros hijos sin que se aburran. ¿Sabes que los niños se aburren? Hace años cuando laborábamos en Queens College, nos encontramos con una querida hermana que ya estaba en el Señor y venía de una familia de Dios. Eran de una denominación, pero amaban mucho al Señor. De la misma denominación que era mi familia. Eventualmente los conocimos y ellos nos invitaron a una cena en su hogar. Y esta hermana tenía un hermano que estaba en bachiller. Ella estaba en la universidad cuando el niño en conversación mencionó un punto y nos dijo que todas las mañanas de lunes a viernes la familia pasaba un tiempo juntos en la palabra, pero era una hora y era una hora de su papá predicarle a la familia. Y el joven me pidió ayuda. Me dijo, oh, hermano Ricky, ayúdanos. Tal vez nuestro papá te escuche. Yo no tenía corazón para interrumpir lo que habría edificado su papá. Pero creo que esta no es la manera. Pero estos niños eran cinco en esta familia, cinco niños. Ellos respetaban sus padres, amaban a sus padres y padecieron esto semana tras semana por años, día a día, semana tras semana por años. Pero yo recomendaría no hacer eso. No es predicar, es infundir. Y les debe interesar a los niños. Para tener un tiempo en la palabra, debe ser interesante a los niños. Y cuando estamos hablando de una alabanza o una reunión familiar, no sé qué significará esto para ustedes, pero esto a veces puede ser simplemente estando en la sala juntos, 5 o 10 minutos a cantar los himnos de los niños. O memorizamos los versículos que se le asigna a los niños en la reunión, incluyendo mamá y papá, practican a memorizar los mismos versículos. Yo acuerdo en mi hogar, todos los días del Señor, me preguntaban, ¿dónde está tu versículo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarea? Y entonces todo siempre era como en un apuro. Y entonces se perdía la atmósfera amorosa, era una atmósfera escolar. A veces entonces los niños, desde que entran al salón de reunión, ya están frustrados. Espero que podamos tener un ambiente de amor, que la familia llega a la reunión de manera gozosa. Tener un tiempo en la semana para leer el versículo, para conocer la historia. Esta es una buena oportunidad para tener más comunión entre los servidores y los padres, para los padres reforzar los puntos que los servidores querían traer. Esto puede ser un tiempo de gozo. Quiero mencionar, como he mencionado en el pasado, hay dos páginas de internet como recursos para los padres. La primera es BibleStorySongs.com. Aquí encontrarán tantos recursos de cantos y cánticos, CDs que pueden ordenar, pedir, que utilizamos en la reunión de niños, en nuestro campamento. A veces un CD tiene toda la temática de nuestro campamento. Toman una compilación de canciones y las historias vienen a ser el tópico del campamento de Biblia. Es tan bueno conocer esas canciones. Como mencionó una de las hermanas, también me siento agradecido de poder entonces como abuelo aprenderme estas canciones. Cada vez que visito a mis nietos, aprendo otra canción. A veces simplemente se puede dejar esta música que esté tocando en el hogar mientras uno está ahí. Y eso va infundiendo. Mis nietos, todos en California, cuando yo visito, cuando llego a mi casa en Nueva York, tengo las canciones en el corazón. Y el Señor me habla a través de estas canciones de niños. Las canciones ayudan con la atmósfera. Y también el otro sitio de web es TheBibleTellsMeSo.com. Es todo junto, TheBibleTellsMeSo.com. Y allí encontrarán libros, libros de actividad, material, saturados con la palabra, que puede ser un buen recurso para los padres. y videos también. Y tenemos un equipo de santos que están laborando para preparar más, aún más, ese sitio, esa página. Aún hasta esta semana puede haber algo nuevo en esta página. Otra cosa que me gustaría mencionar para todo esto, y especialmente para la atmósfera en el hogar. Uno de los hermanos mencionó en su anuncio de sus bodas, Josué 24:15, donde dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada padre debe tomar esta decisión para el ambiente del hogar. Depende mucho de las hermanas, de que si las hermanas están contentas, si están alegres en el Señor. Entonces, realmente para lograr esto, depende de la vida de las hermanas con el Señor. Nuestra segunda pancarta este año se toma de Isaías 37:31. Es echar raíces hacia abajo para llevar fruto hacia arriba. Oh, hermanas, espero que en sus reuniones de oración, que intercedan unas por las otras, por su tiempo con el Señor. Algunas hermanas, tal vez por la etapa donde están con el Señor, cuando tienen niños pequeños, navegar estas transiciones que ocupan mucho su tiempo por un periodo de meses o años. Cuando empiezan a tener niños, estas hermanas necesitan nuestra oración y nuestra compasión. Hermanas, la atmósfera del hogar depende de cómo están ustedes. Hermanas, tenemos que interceder y luchar unas por las otras. Y esto continuaremos más en el 29 de febrero en esta conferencia de hermanas, para compartir más acerca de este asunto. Es interesante de que este año tenemos conferencia febrero 1 y 29. El Señor nos ha provisto este día, este tiempo, en estas dos sesiones de comunión. Tanto depende de las hermanas que puedan tener el suplir apropiado. Dice en Timoteo que las hermanas mayores entre nosotros deberían ayudar a las hermanas más jóvenes a manejar sus hogares. Parte de esto es pastorearlas, a aprender a tener tiempos con el Señor en medio de las situaciones. Nuestras situaciones son diferentes, por eso estresamos tanto el tiempo de la mañana, pero a veces para algunas hermanas no es fácil la mañana, pero tenemos que encontrar una manera de pasar tiempo con el Señor. Es tan crítico que todas las hermanas estén siendo suplidas en el Señor. Vamos ahora con la presentación. Vamos a empezar con los elementos cruciales aquí. Esto es un extracto. Un extracto del libro que se llama elementos cruciales de la economía de Dios. Aquí en este libro se encuentra una porción que habla acerca de los padres. Y esto fue de una conferencia que se llevó a cabo aquí en Nueva York. En el mensaje 6, que fue la última reunión, el hermano Lee abrió la reunión para preguntas. Vamos a leer la pregunta, que fue lo más seguro que fue una mamá. Que mis hijos no siempre puedo convencerlos a que vayan a la reunión. ¿Cuál es la mejor manera de cuidarlos? Cuando las parejas no tienen hijos, oran como Hannah para tener hijos. La primera lección es que tenemos que ser personas apropiadas y tener un vivir apropiado ante el Señor. Luego habla de ser genuinos. No podemos pedirles a nuestros hijos que hagan algo y no hacerlo nosotros. Además de ser personas apropiadas, los padres deben ejercitar su sabiduría. Es fácil para un padre tener amor, pero no fácil tener sabiduría. Deben ejercitar la sabiduría para saber si presionar o no a los hijos a ir a la reunión. Puede que no sea sabio en alguna etapa empujar a los hijos que vayan a la reunión de acuerdo a nuestro discernimiento. Debemos exhortar a nuestros hijos, pero hay algunos padres que tienen celos sin sabiduría, y entre más los empujan a que vayan a la reunión, más causan una reacción fuerte. Si nuestros hijos están en cierta condición, podría ser mejor no exhortarlos a ir a la reunión hasta que mejore su condición. Esto es una respuesta muy humana de esto de conocer la condición de los hijos. Finalmente, los padres tienen que confiar en la misericordia del Señor. Romanos 9:16 dice que no es de aquel que quiere o de aquel que corre, sino de Dios que muestra misericordia. Debemos darnos cuenta de que como salgan nuestros niños depende de la misericordia del Señor. El Señor tiene misericordia a quien Él quiere tener misericordia. Tenemos que pedir la misericordia del Señor y ejercer sabiduría de cómo exhortar a los hijos. Debemos hacer nuestro deber, pero no confiar en lo que hacemos. Porque sin la misericordia del Señor, cualquier cosa que hagamos no significa nada. Nosotros hacemos nuestro deber como padres, siendo ejemplos, siendo apropiados y ejercitando la sabiduría para saber cuándo y cómo hablar a los niños. Pero nuestra confianza está en ti. Oh, todos tenemos que aprender esta lección. Los padres no deben pensar que su habilidad, su capacidad va a producir los mejores hijos. En el final depende de la misericordia del Señor. ¿Cómo regulo mis hijos concerniente a televisión, películas y celular? Dice, por la edad en que vivimos, es difícil prohibirle a los niños televisión y películas. Así que los padres tienen que ejercitar su sabiduría para restringir lo que pueden ver y enseñarles las razones por las restricciones, para que entiendan nuestras decisiones. Una explicación apropiada de acuerdo a su edad, no algo que ellos no puedan entender. Y el mayor punto aquí, criar hijos no es fácil ni simple. Requiere que pasemos mucho tiempo con nuestros hijos. Entre más tiempo, mejor. Por lo menos 2 horas cada noche, estar con ellos, jugando con ellos, hablando con ellos, enseñándoles. Si no tenemos tiempo con ellos, tenemos que esperar que ellos van a tener problemas. Para cuidar a un quinceañero, tenemos que pasar 14 años cuidándolo. Cuando llegamos a una situación que tienen 13, 14 años, teníamos 13, 14 años para preparar para esa situación. Y esto vuelve a este punto de demostrar interés y estar involucrado con sus vidas. Aquí vamos a resaltar solo unos puntos. La generación Z, nacidos después del 2000. Esto da una definición de nuestros jóvenes hoy día, diferente a otras generaciones. Jóvenes hoy día en general, incluyendo nuestros jóvenes. 15% usan el móvil cuatro horas al día. 33% piensan que el género es un asunto de cómo me siento por dentro. Tienen una filosofía postmoderna, postbíblica. Y aún nuestros propios hijos tienen esos conceptos porque fueron infundidos con estos conceptos. Piensan que 39% interactúan con personas diferentes a ellos. 33% piensan que la familia es el meollo o el centro de su identidad. Un porcentaje grande sienten depresión o enfermedad mental. Este es un grupo muy respetado que hace estudios, labora estudios entre familias cristianas. Porque los jóvenes 23 a 30 dejan de venir. Las cinco razones principales. Les preguntan a los hijos. 67% de hijos que crecieron en hogares que atendían a la iglesia ya no atienden. 34% continúan. Los que continúan, ¿que por qué continuaban? Los que dejaron, ¿que por qué dejaban? Y los que dejaron, estos eran los factores principales. Se mudaron a otro lugar y dejaron de ir. Entre las iglesias, es difícil ir en algún lado donde no hay alguna conexión. Podemos conectarlos con santos, pero aún tener esto, teniendo esto, varios se van. Varios vienen a Nueva York sin intención de continuar su vida de iglesia, pero nuestra carga es encontrarlos. Los próximos dos. El primero es que los santos son juzgan los critican. Esto tiene que ver con la atmósfera, no solo del hogar, pero entre la iglesia. Espero que no tengamos este tipo de ambiente. Y el tercero, no sentían conexión con aquellos en la iglesia. No tenían el sentir de que la iglesia era su comunidad o su familia. Esto es interesante, porque lo del otro grupo dicen lo mismo. Los que permanecieron dieron razones por las cuales permanecieron, y una clave era que ellos desarrollaron por lo menos 5 relaciones intergeneracionales con su congregación. O sea, no solo compañeros de la misma edad. Y es importante tener compañeros de la misma edad. Pero si tienen solo esto, tal vez no es suficiente. Necesitan conexiones con santos de todas las edades. Y le preguntamos a los santos y aún a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra experiencia? Y tengo que decir, por lo menos yo puedo decir, esto es muy, muy cierto. Yo entré a la iglesia a los 15 años y yo desarrollé relaciones a través del servicio, especialmente el servicio, siendo invitado a los hogares de los santos, con santos mayores, 10, 20, 30 años, 30 años mayores. Y esto vino a ser mi familia. Y varios de nosotros tenemos este testimonio y tenemos que ponerle atención a esto. Queríamos demostrarle algunas fotos de algunos de los santos que eran mayores. Estaban jugando con los chicos. El chiquito le está enseñando a jugar ajedrez, o el abuelo enseñándolo a ajedrez. Esto es muy bueno. Este niño va a acordarse del hermano Timothy. Aquí tenemos más ajedrez. No sé qué juegan ahí. El juego Candyland. Pero entienden la idea, ¿verdad? aquí en es no, en la próxima página, sí, aquí. Las cinco características de no poder retener los jóvenes. Estos estudios vienen de este grupo, pero cuando vemos nuestra situación, mucho de esto aplica a nosotros también. Todo esto es del lado negativo. Pero del lado positivo, mira este estudio. Habla de la fe pegajosa. ¿Cómo podemos darle fe que permanezca? Tres cosas claves. Patrón. El patrón y el cuidado de sus padres. Los que siguieron al Señor. La gran razón eran los padres y los abuelos. Pero no era el predicar, era el patrón, el ejemplo y el cuidado. Una experiencia dinámica con el Señor antes de los 17 años. En 16 y 17 es que deciden continuar o no. Y aquellos que continúan toda su vida. Y últimamente, relaciones intergeneracionales que no son servidores o padres, pero tienen por lo menos cinco relaciones. Los dos estudios llegaron a la misma conclusión: cinco conexiones. Puede ser los padres de otra familia, o su vecino, o el abuelo de alguien. Cinco conexiones. El hermano Emmanuel nos dio la estadística de la reunión en Elmhurst, que es para cada cinco adultos hay un niño. Oh, santos. Toma una comunidad, toma un pueblo para criar un hijo. Tenemos que conocerlos, amarlos. Esto fortalece tener a otros que están poniendo atención a ellos en tiempos críticos de su vida. A veces nosotros no podemos conectar con nuestros propios hijos, pero habían otros. Como pastores, como amigos, no predicando. Y eventualmente ganamos sus corazones. Qué bendición, hermanos, tener la vida de iglesia. Pero la vida de iglesia, aunque tiene este potencial, no es garantía. Queremos pedirle, orar por esto al Señor, que nuestros hijos puedan ser atraídos a la familia de la vida de iglesia. Este es mi compartir. No sé si los hermanos querrán entrar o abrir a los santos. Amén. Por favor, compartan su porción. Los testimonios de la segunda sesión ayudaron mucho. Hermanos, alabados el Señor. Quiero compartirle mi pensar concerniente a la educación de los niños. Yo vengo de Beijing, de la China, y soy profesor y he aprendido educación. Yo pensaba que entendía acerca de la educación, pero he fallado en poder criar mis propios hijos. Mi hijo mayor es excelente, no requería mucho tiempo, pero cuando traje a mi hijo más joven a los Estados Unidos, fui muy frustrado. Es muy libre en este país. Hay mucho exceso. No tenía límites, restricciones. Mi esposa y yo orábamos diario por él. Pero ahora mismo no está yendo a la escuela. No sabíamos qué hacer. Todos los días orábamos al Señor. Le pedíamos que hiciera algo. Mi suegra le dio cáncer hace 2 años. Regresamos a la China y hemos perdido control en la educación de nuestros hijos, pero no hemos perdido la fe. Pedimos que el Señor haga algo. Le pregunto al Señor si está tratando conmigo a través de mi hijo. Aún después de un periodo de tiempo, aún esta mañana, mi mamá cumple años ayer. Y le pregunté a mi hijo que con qué le vamos a sorprender. Y él me dijo que no me preocupara. Y le escribí un poema a mi esposa. Y se lo marqué para dárselo como regalo de cumpleaños. Mi hijo no estaba, no sabía qué regalo le tenía. Llamó de Brooklyn a que los recogiéramos tarde en la noche. Y le trajo un gatito a su mamá. Y le trajo el gato para que le hiciera compañía a su mamá. Y le puso nombre a los gatitos. Y le dijo que le pidió perdón a sus padres por causarles disgusto. Y le pidió que no se preocuparan por él, que iba a regresar a las reuniones y que iba a leer la Biblia diariamente. Que el amor al Señor siempre esté en nuestros hogares. Como pueden ver, me siento tan conmovido con lo que el Señor ha hecho. Y cuando llevamos los gatitos, eran las 2 de la mañana. Y también nos dijo que quiere crecer espiritualmente. Y nos dijo que si no cree en el Señor, va a ser una persona terrible. Y nos dijo gracias al Señor que me mantenga lejos de Satanás. Y gastó todo el dinero de su trabajo para comprar esos gatitos, porque está trabajando y yendo a la iglesia a la misma vez. Dios es amor. Y dijo, si no amo a mi mamá y mi papá, ¿a quién puedo amar? Tengo que amar primero al Señor y luego a mis padres y luego a los hermanos y hermanas en el Señor. Así que lo que yo siento es que no solamente necesitamos métodos, sino también paciencia. No que venga de nosotros, sino que venga del Señor. No es por sabiduría ni por los que puedan correr, sino por Dios, que da misericordia. Y es por su espíritu. Y el Señor ha ganado mucho y ha ejercitado mucho en mi esposa y en mí. Uno tal vez se pueda controlar uno, pero nosotros no podemos controlar a nuestros hijos, solo Dios. Espero que todos los santos, nuestra fe sea fortalecida a través de la crianza de nuestros hijos. Y lo último que quería compartir es que para un hijo creer en el Señor es una gran cosa, porque su espíritu opera en él. Quiero seguir el testimonio de nuestro hermano concerniente a la oración. Yo nací en la iglesia y mi experiencia es primeramente debemos estar en las reuniones. Lo que yo acuerdo de cuando estaba creciendo era ver a mi mamá en oración. No sabía qué estaba pidiendo, de qué estaba orando, pero siempre oraba. Y ahora que soy madre, ¿cuánto necesitamos orar? No es poder, es por el espíritu. Es por el ejercicio de nuestro espíritu. no es mi enseñanza, es por el Espíritu. Así que, santos, la oración aleluya por la oración. Y la experiencia personal con el Señor. Yo no necesariamente experimentaba al Señor en cada reunión de niños. Y el último punto es que tenemos que ver a los hijos de los hermanos. Tenemos que establecer estas relaciones. Esta es mi experiencia. Yo acuerdo que estaba tan confundida en esos primeros años cuando empezamos a tener hijos. Y una hermana me ayudaba mucho. Es tan dulce. Es un cuidado. Un cuidado dulce. Es el recordarnos unos a otros. Alabado sea el Señor. Nuestros hermanos nos compartió unos sitios de web y que nuestra familia la ha utilizado mucho. Y la primera es la canción de los niños, las canciones de los niños. Nuestros hijos les encanta. Cuando mi esposa está muy ocupada con sus quehaceres, es la mejor manera para yo estar con mis hijos. Uh-huh. En vez de la canción Baby Shark, esto es mejor. Y podemos tocarlo en el carro, cuando vamos a las reuniones. Ellos benefician y yo también beneficio. Ahora me sé los compañeros de Daniel por las canciones. Y el segundo sitio de web tienen libros. Y yo chequeé el sitio de web. Y tienen varios libros nuevos. Y para mi niño que va pronto a entrar al pre-kinder. Y la primera ventaja de estos materiales es que nos ayuda con seleccionar material, porque el material es tan bueno y rico. Lo que ellos producen, inmediatamente yo lo compro. Es la mejor inversión para nuestros hijos. Estos libros y estas canciones son más beneficiosas hasta que los juguetes. Y cuando uno los pide, los mandan muy rápido. Un libro se trata de la identidad de su género. Soy un niño, soy una niña. Una vez mi hijo fue al pediatra y en la recepción habían unos libros ofrecidos por el gobierno, y cuando lo abrí, muestran imágenes de un bebé con dos mamás. Y tuve que descartar inmediatamente este libro y para ser también limpiado por el Señor. El mundo quiere infundir cosas torcidas a nuestros hijos. Estos recursos del sitio web son tan útiles. Es mi mejor inversión para mis hijos. Pero esto es un asunto de las prioridades en que vamos a invertir nuestro dinero. Y le doy gracias a los hermanos por estos materiales. Y la segunda parte que quiero compartir es acerca de esto de la identidad. Y la identidad se relaciona con muchas cosas negativas. Por ejemplo, la identidad racial. Si los adolescentes no han obtenido una identidad, habrán consecuencias negativas a su salud mental. Si nuestros hijos, si nuestros jóvenes no pueden encontrar una identidad saludable como cristianos, los perderemos. Y tendrán muchas preguntas al crecer. Este asunto de la infundir les ayuda a establecer una identidad en la iglesia. Si tienen esto, entonces yo pienso que crecerán muy saludablemente. Quiero también animarles a que sirvamos a los niños. Yo no tenía muchas ganas de entrar en ese servicio, pero desde que he entrado me ha ayudado mucho. Es una bendición. Aún si piensan que no pueden, el hijo pródigo regresó a la casa de su padre porque había algo ahí. En la reunión de los niños estamos impartiendo algo de tremendo valor, y aun si se van por un tiempo tendrán algo al que regresar. Y mis hijos cuando regresaron, cuando fueron a la universidad, oramos que el Señor les preservara. Es su misericordia, pero tenemos que cooperar orando. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor que estamos en la iglesia. Nosotros no estamos solos. Tenemos mucha ayuda y tenemos en la iglesia y tenemos el suplir del Señor, el su luz y su sabiduría. Quiero compartir de mi experiencia de mis padres y mis abuelos siendo un patrón para mí. Mi abuelo siempre estaba listo a las 8:45. Un grupo de hermanos siempre chequeaban cada radio para asegurarse que tenían batería para el servicio de traducción, y por eso no me gusta llegar tarde a las reuniones. Y mi padre, antes que pasó, me dejó las obras colectivas del hermano Watchman Nee, y esa porción es tan rica. Mi esposa y yo leímos la porción en del cortejo cuando estábamos cortejando. Y las prioridades, cuando creciendo, después en las escuelas nunca me ponían en programas avanzados para ayuda escolar, sino que íbamos a la escuela de verano y a todas las reuniones. Y yo aprecio mucho a mi mamá por eso. Amén. No sé qué voy a compartir, pero creciendo en la vida de iglesia. Cuando yo estuve en el entrenamiento, un hermano habló de que siendo un hijo, creciendo en la iglesia es como crecer en Sion. Y nos preguntan los que me preguntan los que vienen de afuera, como ¿cómo era la experiencia? Y en ese momento yo me dio cuenta de que yo no apreciaba todo lo que yo tenía al creciendo. Estos factores claves son muy reales. El patrón, el cuidado de mis padres. Todos los viernes, unas hermanas, estábamos aquí siempre porque nuestros padres iban a la reunión. Y jugábamos entre reuniones. La prioridad siempre eran las reuniones. Mi experiencia personal con el Señor Jesús a los 17 años, fuimos a un viaje a Puerto Rico y nos consagramos al Señor aún a ir al entrenamiento. Y la mayoría de nosotros fuimos al menos una porción de tiempo. Y las relaciones intergeneracionales, esto es clave. Nuestros servidores también estaban en este patrón. En nuestra tía Debbie, la tía Irene, que nos recibían siempre antes de la reunión de jóvenes. Una vez en un año nuevo oramos como 2 horas en su casa y estábamos como que orar 2 horas era demasiado, pero lo hacíamos porque era nuestra tía Irene. Eh, Ella, la, no es, esta hermana me lleva como 55 años. Sí, muy intergeneracional. Y también lo otro que me ha mantenido es servir a los jóvenes. Aún creciendo en la iglesia, hay mucho que uno no coge hasta que sirve a otros. Y ellos también, los jóvenes, me pastorean. Relaciones con todas las edades. Yo llegué a un punto en que estaba como ya muy seca y sentía como que no quería servir. Pero me daba cuenta de que no tenía opción. Estaba muy, muy adentro. Si me voy a otro distrito, me van a preguntar por mí. ¿Dónde están? No te veo. Y hace una diferencia grande. Y el número tres es para mí es muy clave. El hermano Dennis y el hermano Timothy venían a la reunión del campus. Éramos solamente universitarios, pero almorzábamos juntos, disfrutábamos juntos al Señor. Y tenemos que tratar de penetrar todos los aspectos de nuestra vida. Esto nos mantiene en la vida de iglesia. Estos puntos, yo reitero que realmente es lo que pasó conmigo. Mis padres. Siempre me traían a las reuniones, aún los sábados en la mañana. Los sábados yo venía y lavaba la pizarra. Y luego el servicio con el proyector. Y creciendo en el bachillerato. A veces me frustraba porque sentía que no podía estudiar, pero porque estaba en las reuniones, pero esto fue una salvación para mí. Yo me doy cuenta que no hizo tanta diferencia no coger esos cursos extras. Y yo también tuve una experiencia dinámica con el Señor, muy joven, en una conferencia, hace que hablaba acerca de ser amigo de Dios. Así que solamente quiero dar testimonio de que estos tres puntos son muy certeros. Me acuerdo un día cuando mis hijos estaban pequeños, siempre lo llevábamos a la reunión, pero un día uno de ellos estaba enfermo. Y la hermana tan dulce, ella me preguntó que por qué no asistí, no la traje a la reunión, y la hermana me dijo: "Ah, por enfermedad no te preocupes, tu Cristinita me puede dar gripe cualquier día". Y esto, aprecié mucho el corazón de la servidora.
Yo siempre actuaba en la manera de corregir. Pero como padres y como servidores, el amor debe ser lo más importante. Y ese amor no es el amor nuestro, porque nosotros no tenemos esta clase de amor. El Señor es amor y Él nos amó porque Él tiene un propósito que desea llevar a cabo. Esta clase de amor infunde algo de Dios en las personas, comenzando por nuestros propios hijos.